nuestra columna de Derechos Humanos del día de hoy vamos a abordar dos temas. Por un lado, lo que es la distinción que la Universidad de la República le dará a la militante por los derechos humanos Luisa Cuesta, hoy en el Paraninfo a las 7 de la tarde, bueno, por su labor en defensa de los derechos humanos. Y también, bueno, por supuesto, vamos a tener, como adelantábamos, a Marina Morelli, redactora del proyecto que plantea la reforma del Poder Judicial, particularmente la reforma de la manera que se tiene para elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y como le decíamos hoy, también lo decíamos al comienzo de la nueva mañana, es el Día del Detenido Desaparecido. Hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Este día fue proclamado por la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos como forma de recordar y concientizar sobre la existencia de personas que hoy están en esa situación de desaparición forzada, delito que, según la OEA, es un delito de lesa humanidad. En el marco de ese día tan especial, de este día tan especial, es que la Universidad de la República le va a entregar el título honoris causa a Luisa Cuesta, esta mujer de 93 años, integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y madre de Nevio Melo, desaparecido en el año 1976. Luisa estuvo presa desde el año 1973, desde el 28 de junio hasta el 31 de enero del 74, y allí comienza su exilio en Argentina, luego en Francia y también en Holanda. Ha sido una incansable luchadora por los derechos humanos en nuestro país y es la ciudadana número 37 a la que se le ofrece, se le entrega este título de honoris causa en la Universidad de la República, un título que se entrega desde el año 1936. Es hoy también que el decano de Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, declara, tras la citación de la justicia, sobre el caso de Nevio Melo, a fin de, bueno, proporcionar al juez todos los datos de su investigación histórica que ayuden a avanzar justamente en este caso. El caso de Nevio es uno de los tantos que hoy siguen estancados, sin avanzar y sin que, bueno, se quiera, siquiera se haya comenzado. Algunos aducen a esto la lentitud del Poder Judicial, otros otras voluntades políticas o un sistema judicial que no está preparado para afrontar este tipo de causas. Y ya que hablábamos del sistema judicial, también vamos a hablar, Gabriela, de lo que es esta propuesta de reforma justamente del sistema judicial o del Poder Judicial, particularmente en la manera como se nombran o se eligen a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Para ello ya está aquí en nuestros estudios la doctora Mariana Morelli, como le decíamos. Marina es abogada vinculada a los derechos humanos y también a temas de género y estuvo a cargo de la redacción del proyecto que presenta la cooperativa Mujer Ahora, que tiene que ver, como decíamos, con la reforma del Poder Judicial. Bienvenida, Marina, a la nueva mañana, un placer recibirte.
Bueno, para mí es un gusto poder estar acá y compartir por lo menos un par de ideas.
Bien, hablábamos de reforma del Poder Judicial, pero principalmente hablábamos de la manera como se eligen a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el punto principal del proyecto de ustedes.
Sí, ahí hay que un poco hilar fino, porque cuando hablamos de reformar al sistema judicial, nosotros queremos redimensionar el concepto de reforma. Porque en este país casi siempre las reformas vienen por el lado de las modificaciones legislativas, de las normas formalmente promulgadas. Nosotros creemos que se puede reformar en el sentido de mejorar el sistema mediante la acción de las organizaciones sociales. Por eso, más que un proyecto, lo que nosotros estamos manejando es una propuesta de acción colectiva a las organizaciones sociales que, bueno, que le dé un sentido nuevo a la normativa que ya existe a nivel constitucional y que nos permite a nosotros estar interviniendo durante el proceso de selección de los ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia, cosa que históricamente nunca ha sucedido, ¿no? Desde 1907 hasta el presente, el Poder Judicial ha llevado nombres a la Asamblea General, el proceso de selección se ha manejado con mucho secretismo, se reduce además a una negociación de los representantes de los partidos políticos, que en este caso tienen, ¿no?, representación parlamentaria, es un acuerdo político básicamente, y la ciudadanía no tiene acceso a esa información. Nosotros nos pusimos a estudiar las actas de la Asamblea General, las versiones taquigráficas, porque entendemos que ese acto de designación de un ministro o una ministra de la Suprema Corte de Justicia es un acto de enorme trascendencia para el sistema democrático. Y cuando estudiamos las actas nos dimos cuenta que era una cuestión de mero trámite, que ahí no se exponía el currículum de la persona, ni la trayectoria, no había nada que nos indicara que por qué motivo se había elegido a esa persona y no a otra para ocupar el cargo. Llegaba la propuesta a la mesa de la Asamblea General, se obtienen las mayorías necesarias, y tan cirquero nos pareció el asunto que luego de votarse, la persona elegida, quien portaba el nombre, estaba afuera de la asamblea, se le abrían las puertas, entraba y se juramentaba en el cargo. A carpeta cerrada, es una cuestión de mero trámite. Bueno, nosotros creemos que no debe ser una cuestión de mero trámite, que tenemos que tener muchos nombres, que tenemos que ver las capacidades, los talentos, las virtudes de las personas para ocupar esos cargos, y evidentemente las organizaciones tenemos mucho que aportar. De hecho, lo hemos hecho en algunos otros procesos, por ejemplo, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales tuvimos la posibilidad de presentar nombres para ocupar los cargos. Hace al sistema democrático, al fortalecimiento de la democracia, en
realidad. Los nombres que se manejan, como decías, en las sesiones parlamentarias para ocupar los cargos en justamente como miembro de la Suprema Corte de Justicia, ¿de dónde surgen esos nombres? ¿Son suministrados por el Poder Judicial?
Bueno, ni siquiera hay nombres en la Asamblea General. En la Asamblea General surge un único nombre, porque bueno, no hay que ser un gran experto en política para darse cuenta que cuando se llega a la Asamblea General, el acuerdo político ya se hizo en los pasillos. Por lo tanto, no se manejan varios nombres, sino que se maneja un solo nombre, que es el que obtiene la votación, la mayoría.
¿A propuesta del Ejecutivo es el nombre?
No, también llama mucho la atención. Quien envía propuestas no, quien envía un listado con nombre según la antigüedad de los cargos únicamente es el Poder Judicial.
Pero eso es una cuestión de que se viene dando, pero de hecho lo que ustedes plantean en el proyecto es que no es una cuestión que se tenga que dar así necesariamente, y que constitucionalmente y legalmente es posible hacer esto de otra forma. ¿Y cuál es esa forma que ustedes las organizaciones pueden meterse en todo esto?
Sí, lo primero es tener en claro que el Poder Judicial de los tres poderes del Estado es el que más tiene las puertas cerradas a la ciudadanía, ¿no? Las organizaciones nos hemos acostumbrado a ser recibidos en las comisiones en el Parlamento antes de promulgarse las leyes, al tiempo de ejecutarlo. Con el Ejecutivo también tenemos rendición de cuentas, etcétera, etcétera. O sea que ponerse a trabajar en pos de mejorar o democratizar un Poder Judicial va a ser un camino largo. Para eso tenemos que tener claras varias cosas. La primera es que constitucionalmente estamos amparadas las organizaciones a hacer la propuesta ante la Asamblea General. Los requisitos que tiene que tener una persona para poder acceder a ese cargo de ministro es tener 40 años de edad cumplido, ser abogado con 10 años de antigüedad o ser juez o fiscal con 8 años de antigüedad en el cargo, además de ser ciudadano natural o legal con 10 años de ejercicio de la ciudadanía.
Ahí paramos en una cosa que era la que hablábamos hoy. No hay que ser juez siquiera para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia.
No necesariamente. El tema es que de las 76 personas que han ocupado esos cargos desde 1907, solo dos personas no provenían del Poder Judicial. Lo que también habla de esa negativa a recibir la experticia, la visión nueva de alguien que no haya estado 30 años en una carrera en el Poder Judicial, ¿no? Que haya empezado por juez de paz, etcétera, etcétera. De hecho, Pablo de María fue una de esas dos personas que ocupó el cargo de ministro sin ser juez. Nosotros creemos que imaginamos un centro de estudiantes proponiendo a un profesor, que entiendan que ese profesor tiene mucho para aportar al Poder Judicial, que tienen mucha cosa linda, porque ¿qué pasa acá? Que es importante. Cuando nosotros nos imaginamos al Poder Judicial en el imaginario colectivo y sobre todo en las organizaciones, siempre nos imaginamos que es una cosa media extraña, una cosa de la cual solo pueden hablar la gente que sabe mucho de leyes, casi siempre solo pueden hablar los abogados, y nos imaginamos un Poder Judicial que solo se dedica a dirimir conflictos entre partes, o sea, a dictar sentencias. No, el Poder Judicial no hace eso. El Poder Judicial, nada más y nada menos, diseña, ejecuta y evalúa las políticas públicas en materia de justicia en este país. Y en eso la ciudadanía no solo tiene derecho a participar, sino que está obligada a participar. Entonces nosotros pensamos que en este país hay muchísimas personas que pueden proponer las organizaciones sociales, que estén capacitadas para poder diseñar buenas políticas en materia de justicia a nivel nacional. Eso nos parece muy importante. Y hacia eso vamos, ¿no?
Bien. ¿Cómo surge esta iniciativa de estos cambios en el Poder Judicial? ¿Tiene algo que ver con los hechos de comienzos de este año? Por ejemplo, se me ocurre con el traslado de la jueza Mota de la órbita penal a la civil. ¿Fue un poco eso lo que ustedes los motivó a hacer este planteo ahora?
No. ¿No? En realidad, en Mujer Ahora venimos trabajando hace 4 años incesantemente por la transformación del sistema de justicia nacional y hemos ejecutado un proyecto, sobre todo, que se dio en varias fases, que es el proyecto Es Tiempo de Justicia de Género, que en el año pasado culminó impetrando por primera vez en la historia una acción colectiva, que es una acción de petición de origen constitucional que se hizo ante la Suprema Corte de Justicia y que logró reunir a 104 organizaciones sociales que trabajan en derechos humanos, sobre todo en derechos humanos de las víctimas sobrevivientes de violencia de género. Y eso fue una experiencia para nosotros que fue muy rica porque logramos, bueno, primero introducir la dimensión jurídica a la lucha de las dimensiones sociales, que es una cosa que cuesta muchísimo. Logramos utilizar herramientas jurídicas que están previstas desde 1830 en la Constitución, pero que las organizaciones sociales las tienen subutilizadas. Por lo tanto, le damos un sentido nuevo a disposiciones que son muy viejas, de antaño. Y esa experiencia de acción colectiva, nos hizo pensar que era tiempo de ir un poco más allá. De hecho, el objetivo de la acción colectiva que nosotros hicimos el año pasado era erradicar del sistema de justicia decisiones arbitrarias e ilegítimas que adoptaban los jueces en el marco de la ley de violencia doméstica. Abusos de poder, prácticas que son totalmente condenables y que los magistrados no las deberían hacer, pero que sabemos que existen. Y para nosotros es importante ir a más. Por eso nos motivó esa acción colectiva anterior. No desconocemos esta realidad, ¿no? Pero eso habla de un poder judicial, de un sentido del poder judicial que no está a la altura de estilo en materia de derechos humanos o a la altura de estilo que exige el sistema democrático actual, pero que la ciudadanía parece haberse desayunado recién en febrero y nosotras en realidad tenemos conocimiento de esto y de las puertas cerradas y de la no rendición de cuentas y de no aceptar ningún aporte. Es más, el poder judicial, cualquier aporte que las organizaciones hacemos para la mejora, lo ve como críticas feroces hacia las autoridades del Poder Judicial.
Eso mismo. ¿Cuáles fueron las repercusiones en el Poder Judicial en el marco de la primera acción colectiva y de que seguramente están al tanto de que se está armando esta segunda acción colectiva?
Bueno, la primera acción colectiva, lo que nosotros tenemos son datos primero de pasillo, de un revuelo bastante importante, ¿no? Y finalmente, luego de muchos meses de haberse impetrado la acción y cuando nosotros ya pensábamos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estas mismas organizaciones en el año 2010 fuimos a denunciar al Poder Judicial del Uruguay en el marco de una audiencia temática que se llamaba Femicidios y Violencia Doméstica en Uruguay. Ahí el Poder Judicial en noviembre, en el marco además del 25 de noviembre, ¿no?, que es un día bastante especial, pero también panfletarios para quienes no hacen nada durante todo el año, sacó una resolución amparando en todos sus términos la petición. Nos dio la razón en todo lo que nosotros planteábamos, o sea que reconoció la Suprema Corte de Justicia que desde el año 2002 al 2012, durante los 10 años que transcurrieron en la aplicación de la ley, hubo personas que luego de acudir al sistema de justicia a pedir protección, a garantías a su seguridad y a su vida, quedó en condiciones de aún mayor vulnerabilidad de antes de haber recurrido, solamente porque existían jueces y juezas que hacían con la ley lo que se les antojaba y no con lo que la ley quería.
Bien. Hablábamos, volviendo al tema de la reforma planteada ahora, que tiene que ver con el Poder Judicial y particularmente con la forma de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No es una reforma, no es un proyecto de ley lo que ustedes plantean, tampoco es una reforma de la Constitución. Eso es,
no,
eso
no,
sí.
No. Por eso yo comencé diciendo que había que redimensionar el concepto de reforma. Bien. Esto no tiene nada que ver con leyes, no tiene nada que ver con la Constitución. Es más, en este caso queremos bastante a la Constitución, porque la Constitución nos ampara en nuestro derecho de propuesta.
Es decir, que es generar un cambio en el marco legal que ya está establecido, que ya está vigente.
No, en realidad no queremos generar el cambio porque el marco legal está bárbaro. Lo pues que queremos es sacarnos la modorra a las organizaciones sociales que miramos de reojo este proceso, nos enteramos al otro día por los informativos quién fue designado ministro o ministra. También tenemos, es hora de reconocer que es una élite en Uruguay quien está definiendo estas políticas públicas de justicia, y lo que queremos es ponernos en acción, como nos pusimos en acción en aquella acción del 2012, que básicamente es eso, dar a conocer el proceso, ver que existe la posibilidad de hacer la propuesta al presidente de la Asamblea General, y bueno, y a partir de ahí ver qué es lo que sucede, ¿no?
Bien. Bueno, como abogada, ¿cuáles son las deficiencias más allá de las que ya hemos conversado que hoy ves en el Poder Judicial? Muchas.
Bueno.
Comenzando ya.
Comenzando, que era terminado. Bueno, el Poder Judicial presenta deficiencias en muchos sentidos, ¿no? Ahora, el que a mí me interesa tiene que ver con esta cuestión de respeto a los derechos humanos, esta cuestión de realmente cuando uno recurre al sistema de justicia, que se haga efectivo el goce de los mismos o la reparación en el caso de vulneración. Eso no siempre es así cuando nosotros tenemos un máximo órgano que, bueno, que dirime las cuestiones desconociendo sentencias de cortes internacionales o dando interpretaciones funestas a alguna normativa existente. Luego creo que es una enorme deficiencia el hecho, como sistema de justicia, de no abrir las puertas a la ciudadanía, ¿no? El hecho de permanecer tan cerrado ha hecho que el Poder Judicial retrocediera en lo que son otros avances del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y no poder ir acompasado al desarrollo de un país que hace ya varias décadas que salió del último periodo de dictadura cívico-militar, y que, bueno, esas décadas que nos apartan de ese pedazo de horror de la historia hacen que uno vaya profundizando, ¿no?, en la democracia y creando más ámbitos de participación. Y el Poder Judicial no, el Poder Judicial yo creo que permanece exactamente igual que el 1907, ¿no? Cuando uno lee, por lo menos a mí me causó un poco de cosa cuando leí la crónica de instalación de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Uno veía, ¿no?, el champán, el desfile militar, cómo iban al baile de gala esa noche, ¿no? Esa cuestión de pomposidad que ya huele un poco rancio. En realidad se necesita más participación, crear políticas de justicia que acerquen a la gente, que las defensorías no se encuentren en los centros de la ciudad, sino que se encuentren cerca de la gente que utiliza el servicio de la defensoría, tratar de definir las políticas públicas desde el lado de los usuarios y no desde el lado solamente de quienes gobiernan ese poder, que además son muy poquitas personas. Porque quienes gobiernan el Poder Judicial en el máximo órgano son 5 personas, no
el
más.
El retraso a nivel histórico que vos hablás respecto del Poder Judicial, tiene que ver, vos venís de una cooperativa feminista con mujer ahora, y te iba a hablar sobre ese tema vinculado al Poder Judicial, que es el tema de género dentro del Poder Judicial. Cuando uno entra a los juzgados hay muchísimas juezas de familia, fiscales. Sin embargo, cuando uno va a mirar la Suprema Corte de Justicia o entra a los pasillos de la Suprema Corte de Justicia, las mujeres son secretarias, actuarias. Nunca vamos a ver una ministra de la Suprema Corte de Justicia mujer.
Bueno, de las 76 personas que han ocupado el cargo desde 1907, 3 han sido mujeres. Y una de esas 3 no siguió el recorrido que marca la Constitución porque fue designada en la última dictadura. Así que solo 2 fueron designadas por un método constitucional, digamos. Cuando uno ve la jerarquía del Poder Judicial, ve sí muchas juezas de paz en la base. Pero a medida que van subiendo en la jerarquía, uno empieza a ver mucho menos mujeres, ¿no? Eso se refleja en muchos otros ámbitos, además de la Suprema Corte de Justicia o en el organigrama del Poder Judicial, pero sí, es así. La cuestión también de un sistema patriarcal se ve muchas veces también en fallos, se ve en cómo se reciben a las mujeres, en cómo se cuestiona a una víctima de violación porque qué estaba haciendo esa hora o por qué estaba vestida con una minifalda, no sé, capaz que si iba con pantalón no la hubieran violado. Esas son las cuestiones que transversalizan al Poder Judicial y que muchas veces la gente no tiene acceso porque lo vemos en la práctica forense. Porque, bueno, los derechos humanos, creo que acá coincidimos todos, no están en la letra fría de la norma, sino en la diaria, ¿no? En el día a día de la gente. Y quienes estamos en los tribunales muchas veces vemos cómo quienes tienen en realidad que proteger se expresan de un modo que marcan la expresión de una ideología que muchas veces es contraria a lo de las normas, ¿no?
Marina, para ir redondeando, ¿cuáles son los siguientes pasos que se plantea esta iniciativa luego de ser presentada la semana pasada? ¿Qué es lo que viene ahora?
Bueno, nosotros ahora estamos en una etapa de difusión de esta propuesta, sobre todo a las organizaciones sociales. Creemos que esta acción colectiva hoy, sin los estudiantes y sin los trabajadores, carece de sentido. Nuestro interés es entrevistarnos con muchas compañeras y muchos compañeros que sabemos que aspiran a las transformaciones de esta sociedad y tratar de concientizar de que es necesario introducir la dimensión jurídica en algunas luchas sociales, cosa que los uruguayos y las uruguayas aún no nos hemos acostumbrado. A partir de eso, para lo cual nos vamos a tomar de aquí hasta que termine el año, vamos a evaluar según los diversos niveles de compromiso que las organizaciones de estudiantes, de trabajadores, las cooperativas, las organizaciones sociales puedan asumir los pasos siguientes, ¿no? Hay mucho por discutir, será una candidata, un candidato, serán varios candidatos los que vamos a proponer, hacemos una gran asamblea y los votamos todos, hay que ver, hay mucho antes que hacer antes de llegar al nombre. Queremos discutir perfiles y queremos que todos tengan la posibilidad. De hecho, sabemos que hay grupos organizados que ya tienen su nombre, ¿no? Porque creen que alguna ex jueza que se desempeñó sobre todo en materia de derechos humanos cumple con todos los requisitos para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros no queremos manosear nombres, no nos parece oportuno, y sí discutir perfiles, sobre todo saber de quién va a ser candidato, qué propuestas tiene, qué propuestas de políticas públicas en materia de justicia tiene, cuáles son los cambios que propone para introducir en el Poder Judicial y saber además qué piensan, porque esa es otra gran incógnita que tenemos en la Suprema Corte de Justicia. Hay temas jurídicos que son claves. Nos gustaría saber de antemano qué piensan respecto de esos temas jurídicos quienes aspiren al cargo.
Bien, Marina, te agradecemos por estos minutos contándonos sobre esta propuesta.
¿Sí? A las órdenes.